Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Y este mediodía, desde COPE más Cantabria, queremos acercarte a un espacio que estoy convencida que si has pasado por él, pues te ha ocurrido lo mismo que a los demás. Nos hemos quedado pegados a sus escaparates, ¿no? Porque llama poderosísimamente la atención. Están situados en la calle Rubio número 12, Blanco Tiza, estudio de interiorismo. Son expertos en diseño, renovación de interiores y ofrecen todo tipo de soluciones muy creativas, además, en construcción, en casas modulares, en muebles personalizados. Bueno, vamos a conocer más detalles porque tengo la suerte de que me acompañe en este estudio unos minutos su gerente, que es Margarita Blanco García. Marga, para los amigos.
Eso es, Marga. Eso es. Marga.
Bienvenida, Marga. Cuéntanos.
Encantada de estar aquí con vosotros.
Igualmente. Cuéntanos un poco sobre cómo nació ese espacio, que de verdad que sorprende con una primera mirada y mucho, además.
Muchas
¿Y cuál
gracias.
Es la filosofía que hay detrás de ese trabajo?
Pues Blanco Tiza pues nace con la obra y la reforma y la pasión por el interiorismo. A finales del 22... pues encontró ese local que era el que se dijo, este es el local, el más apropiado para abrir este showroom de Blanco Tiza, ¿no? Después de una reforma muy meticulosa y la verdad que dificultosa por el entorno, por la calle peatonal, las obras de la biblioteca, las obras de la escalera mecánica, bueno, pues por fin, después de esa reforma, a finales del año pasado se consigue abrir Blanco Tiza. Y bueno, pues la filosofía, aunque sea muy manido la cosa, pero bueno, al final es realmente es así, ¿no? Es la seriedad, el buen hacer, buscar la calidad y con ello la satisfacción de nuestros clientes, ¿no? Y bueno, en el caso de interiorismo, pues bueno, pues crear hogares donde la gente se sienta bien y no solo colocar el mueble y ala, y ya está, ¿no?
Uh-huh. Y tú, Marga, una apasionada del diseño de interiores, ¿no?
Sí.
No solo
encanta.
Te dedicas al diseño interior, sino que también ofrecéis un servicio muy completo, como bien avanzaba, de obras y reformas. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre este servicio y cómo gestionáis esas reformas integrales?
Uh-huh. Pues Blanco Tiza dispone de un equipo de especializado, que es muy importante, con los cuales llevamos a cabo los proyectos y siempre de la mano de nuestros clientes, ¿no? Que una vez formalizado todo, según sus gustos, sus necesidades, nos hacemos cargo de todo para que puedan despreocuparse hasta que les entregamos sus llaves, ¿no? Uh-huh. En el caso de una reforma integral, claro. Y bueno, pues las obras son evolutivas, siempre van surgiendo nuevas ideas de nuestros clientes o por nuestra parte, ¿no? Y como he dicho anteriormente, siempre de la mano y mimando mucho el proyecto.
¿Qué importancia tiene para vosotros, a pesar de todo lo complicado que ha sido hasta tener una calle maravillosa, como ahora mismo podemos disfrutar todos los que podamos transitar por ahí, que además está en pleno centro, o sea que supongo que todo el mundo estará ya ubicando tu local en la calle Rubio número 2. ¿Qué importancia tiene estar en pleno centro de Santander y cómo ves el papel del comercio local?
Pues mira, a medida que va pasando el tiempo en el centro de Santander, vamos viendo cómo se van cerrando y desapareciendo los negocios locales, ¿no? La verdad es que es una pena porque a mi modo de ver se pierde un poco la esencia del comercio con un trato personal y especializado, ¿no? Por eso Blanco Tiza la gran apuesta por el centro de Santander. Y todo ello, pues bueno, siempre dando el alcance de que sales a dar un paseo, te tomas un café y bueno, pues por esta maravillosa ciudad, porque es que no debemos de perder esa esencia, ¿no?, del centro de Santander. Luego, si me lo permitís, pues bueno, quería hacer un poco un agradecimiento tanto a los compañeros, vecinos de hostelería, del comercio de la calle Rubio, a los vecinos del edificio donde estoy situada. Pues su ayuda, su paciencia y el apoyo durante las obras y después, ¿no? Y bueno, también quisiera también hacer un poco un inciso en el ayuntamiento, dar un poco las gracias pues a esas dos plataformas que han creado, ¿no? Que proporcionan publicidad en redes sociales y que son el Mercaderío y el Comercio Santander. Con un personal, la verdad, que encantador y que hace que aparte que el público nos conozca, pues también nos conozcamos entre nosotros, ¿no? Y bueno, pues eso. Y bueno, si me permites, ya te voy a contar unas anécdotas, porque es lo mejor, ha sido lo más genial de la obra. Siempre nos trabajábamos con las puertas abiertas. Yo he estado trabajando allí también, de hecho yo soy un peón. Y bueno, siempre se asomaba la gente, porque a mí me gustaba que la gente viera cómo se trabajaba, ¿no? Lo que ha sido todo el proceso de la obra y tal. Y la gente entraba y nos decía, ¿esto qué va a ser un bar? ¿Esto qué va a ser un bar? Y entonces, no, señora, somos la nota discordante de la calle, ¿no? Porque claro, estamos rodeados de bares, ¿no? Entonces la gente se pensaba que era otro bar. Y ya con el espacio abierto ya me ha entrado gente diciendo que se tenía menú de fin de semana. O sea, ha sido genial, ¿no? Ha sido todo lo... Me suele pasar a veces. Sí, la gente que entra despistada, ¿no?
La verdad es que es muy, 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 muy llamativo. Oye, hablamos de un concepto quizás en general muy desconocido, es la neuroarquitectura, pero cada vez está más presente en vuestro gremio, en el diseño de interiores. ¿Nos explicas un poco qué es y cómo lo aplicáis?
Pues mira, la verdad que después de la pandemia se aumenta el estrés por ansiedad, dicen que en un 40% en mayores de los 15 años, ¿no? El confinamiento en nuestros hogares nos hizo darnos cuenta que tenemos una responsabilidad de construir unos espacios que preserven un poco nuestra salud y potencien nuestras capacidades y nuestro bienestar físico y mental, ¿no? Para obtener todo esto, pues cuando tomas las decisiones para los proyectos, que transmitas serenidad, ¿no? La luz, el color, la forma de las habitaciones, la altura de los techos, bueno, todo esto alinea la creatividad, el bienestar. Uh-huh. Bueno, es un poco ese concepto, ¿no? Del entorno que sea agradable.
Nos vamos ahora al interior. Hablamos de esa amplia gama de productos para el hogar que nos encontramos en Blancotiza. Estudio de interiorismo, cocinas, baños, dormitorios. ¿La mayor parte del mobiliario es fabricado en España? Cuéntanos un poco.
Sí, bueno, yo particularmente tenía muy claro y quería apostar mucho por la marca España. Y por los artesanos locales de aquí también. Aquí en España tenemos muy buenos fabricantes, con calidad y muy competitivos en diseño y precio. Nuestros proveedores están repartidos pues por toda la geografía española, de norte a sur, y sin olvidar a los locales, lógicamente. Blancotiza, pues bueno, pues ofrece todo el mobiliario para el hogar y objetos decorativos y bueno, todo, desde el colchón, que es un fuerte, hasta las alfombras y hasta las lámparas. O sea, es todo lo necesario, ¿no?
De hecho, también abres un pequeño espacio, ¿no?, para artistas emergentes que pueden exponer sus obras allí, ¿no?
También, bueno, emergentes y muy consolidados, que han expuesto hasta en el Guggenheim, vamos, o sea, sí.
Piezas internacionales, porque además del producto nacional, pues entiendo que contéis con ciertas piezas de diseño fabricadas a nivel internacional.
Bueno, pues es que al visitar la feria en búsqueda de los fabricantes... al final ves el trabajo de nuestros vecinos, los portugueses, y no puedes dejar de adquirir alguna pieza porque tienen un diseño y unas terminaciones exquisitas y a un precio pues súper competitivo, ¿no? Uh-huh. Y son piezas que la verdad que se están adquiriendo y están gustando mucho.
Uh-huh. Me hablan mucho de vuestro servicio personalizado, es uno de vuestros puntos fuertes. ¿Cuál es la clave?
Bueno, pues para ofrecer un servicio hay que escuchar mucho al cliente, para saber cuáles son sus necesidades y sus gustos y poder ayudarle lo mejor posible e intentar orientarle y aconsejarle en todo lo que viene buscando, ¿no? Y más si cabe, ¿no? Ayudándole con la elección de materiales, texturas, colores, distribuciones más adecuadas. Y si el cliente lo solicita, pues podemos realizarle renders 3D, 2D, bueno, desde que pueden ver su espacio distribuido, decorado. Y bueno, en fin, os puedo contar pues mil cosas, ¿no? Pero bueno, yo os invito a que conozcáis el espacio y que una imagen pues vale más que mil palabras. Está claro.
Tengo muy claro. Yo entro por allí por primera vez y estoy pensando en renovar mi hogar. ¿Y cuál es el consejo que me darías desde tu experiencia en Blancotiza?
Pues mira, lo más importante antes de emprender una reforma es definir las necesidades y los objetivos en reuniones previas. Hay que evaluar el estado de la vivienda, hay que consultar si lo que se pretende hacer es posible, su ejecución, licencias, proyecto. pues etc., ¿no? Y con todo ello, pues bueno, establecer un presupuesto con materiales adecuados al uso de la vivienda y todo ello siempre con profesionales preparados en el sector, ¿no? Y muy importante, con un calendario fijado.
Marga, ha sido un placer.
Bueno, y para mí también. Gracias. Muchas gracias por invitarnos, por invitarme y bueno, pues
por
nada.
Por hablarnos de tu casa y bueno.
Y pues espero que, bueno, pues que el que me escuche y le haya llamado un poco la atención, la curiosidad más bien, pues que
la próxima cita en la calle espacio, Rubio, número 2. Es. Que tengas un buen día, muchísimas
bueno,
gracias.
Bueno, igualmente.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado. Cocinas y baños. Visita su exposición en Gigoyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
Visite la sección de colchones de La Conchita. Comercio La Conchita. En Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
¿Sabes que un buen descanso es clave para tu bienestar? En Susge Colchonerías queremos compartir contigo un valioso consejo. Establece una rutina de sueño regular. Intenta acostarte y levantarte a la misma hora todos los días. Esto ayuda a sincronizar tu reloj interno y a mejorar la calidad de tu descanso. Susge Colchonerías, en Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susge Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
¿Qué arroz te apetece hoy? ¿Con pulpo y langostinos, negro con calamares, paella de marisco, arroz con bogavante? Restaurante Neptuno, Marqués de la Ermida 2, frente al Centro Cívico de Tabacalera. 942 40 30 44. Restaurante Neptuno. Cocina con sabor en cada bocado.
No soy perfecto. Cometo errores. Tengo defectos, manías. Dejaré de andar, de correr, de ver, de oír. Pero jamás dejaré de ser. No estaré contigo, porque seré parte de ti. Viviré en tus recuerdos eternamente. Apoyaré tus decisiones y siempre podrás contar conmigo. Funeraria San Millán, Tanatorio Crematorio San Juan Bautista, Maliaño.
Bye bye, grasa localizada. Cáritas, nuevo centro de medicina estética, salud y bienestar en Santander. Liposucción sin cirugía, con láser diodo al 50% de descuento por inauguración. Solo 585 euros. Reduce la grasa en la zona que desees. Único en Cantabria. Ven y consigue tu cuerpo soñado. Cáritas, calle Miguel Artigas 6 Bajo, junto al Ayuntamiento. 609-95-1369.
¿Buscas una conexión sin límites? Vente a Netcan y descubre la fibra infinita de las 7 villas con la mejor oferta. Fibra con 1 giga y móvil con 90 gigas por solo 14,90 euros al mes durante 9 meses. Llama al 900-696-065 o entra en netcan.es. Netcan, tu operador de fibra en Cantabria.
Soinco, reformamos cocinas y cocinamos reformas.
¿Cocinas?
Soinco.
¿Reformas?
Soinco.
Soinco, donde las cocinas se reforman y las reformas se cocinan.
Calle Ruiz Tagle 2, Torre la Vega, y en cocinasoinco.es.
¿Estás cansado de las plagas? No sufras más. En MD Desinfección somos expertos en control de plagas. Los mejores profesionales a tu alcance con productos limpios y total garantía. No lo dejes más. Llama al 942-32-44-66. Confía en MD Desinfección, ahora del grupo Anticimex, y olvídate de las plagas.
A ver qué está pasando ahora mismo en las carreteras de Cantabria. Está en la Dirección General de Tráfico Alejandro Martín. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Cristina. Hasta ahora, afortunadamente, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de toda la zona. No hay ninguna incidencia que complique la circulación, aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución al volante.
Gracias, Alejandro. Ya están conmigo las avispas de esta jornada.
En COPE Cantabria, el avispero.
Y estoy junto a Laro García, director del diario.es.
Muy buenos días.
Muy buenos días, con el que todavía no había tenido la oportunidad de compartir
venía un par de días,
tiempo
he estado,
de tertulia.
He estado
así
con
que,
Jaime, en este caso.
Bienvenido, me alegro enormemente de que estés con nosotros, con tertulio habitual. Justino Sánchez Gil, ¿cómo estás?
Buenas tardes. genial.
¿Sí?
Sabes que aquí, genial, siempre estás bien aquí.
Secretario de Comunicación y Relaciones Institucionales de USO, a pesar de... Bueno, tenemos tres temas hoy, yo creo que nos vamos a desahogar, os vais a desahogar después de lo vivido este fin de semana, que yo creo que los racinguistas aún no nos hemos recuperado, ¿eh? Pero sé que sois dos grandes aficionados y que este trago va a ser todavía muy difícil de digerir, ¿no? No
a mí se me, a mí me está costando, sí, tengo que reconocerlo. Yo soy futbolero, soy racinguista, soy socio, voy al campo, veo todos los partidos, pero no soy hooligan, no soy... No soy, o sea, soy capaz de diferenciar, ¿no? Cuando salgo del campo, normalmente, pues bueno, cambio de tercio y sigo con mi vida. Pero tengo que reconocer que el partido del domingo me ha dejado tocado. Ayer ha sido día duro, duro. Y hoy empiezo ya, además con los mensajes del presidente, del propietario, de los propios futbolistas que están haciendo a través de las redes sociales. Creo que iremos recuperando poco a poco, pero me reconozco por primera vez afectado por un resultado. Yo creo que tiene que ver con la forma en la que se produjo. Yo sí. Creo que todos teníamos muchas esperanzas. Yo creía que el playoff era francamente complicado luego que permitiera un ascenso, ¿eh? Yo contaba con que, bueno, si jugábamos una eliminatoria ya era un partido más en casa, era otra vez un ambientazo en el Sardinero, en la ciudad, y creo que eso era una muy buena experiencia para todos y preparándonos además para un futuro en el que sí que podamos aspirar realmente y con un equipo preparado para el ascenso directo incluso. Pero, joder, un punto en dos partidos, contábamos con que lo íbamos a conseguir, y sobre todo el día del Villarreal en Zaragoza, contra Zaragoza, yo creo que fue un partido en el que Racing pudo haber sacado algo más, jugó bien, tuvo una primera parte en la que creó muchas ocasiones, y esos partidos pasan, a veces ocurre, y oye, esta temporada incluso ha ocurrido varias veces de merecerlo y que no salga. Pero el otro día creo que la derrota fue justa, además, e incluso dio la sensación de que los jugadores, pues, bueno, se vieron sobrepasados por la situación, desde mi punto de vista, incluso el propio cuerpo técnico con los cambios. No hubo esa reacción que se esperaba de un equipo que aspira a todo y que quería, bueno, pues conseguir los puntos para asegurar el playoff de ascenso. Esa es la peor sensación, ¿no? El no irte, no quedar eliminado, pues avasallando al rival, que luego no entra, pues puede ocurrir. Que te perjudica el árbitro porque hay un penalti que no se pita, pues sí, puede pasar. Pero la sensación fue de bastante impotencia y eso es lo que me dejó peor cuerpo y una sensación de oportunidad perdida, la verdad.
¿Viste el peor partido de la temporada tú, el domingo?
Pues probablemente sí, si no el peor de los peores, sobre todo por lo que se jugaba y por cómo se jugó. Yo creo que nunca puede salir a empatar. Es verdad que el punto valía, pero si sales a empatar, lo más fácil es que pierdas. También pensábamos que igual alguno creía que el Villarreal, como estaba descendido, pues no tenía nada que hacer. Es un filial. Normalmente esos equipos están en mala posición porque no es su objetivo tampoco luchar por una posición clasificatoria. Al final es bueno, formar jugadores, subir equipos jugadores al primer equipo, y tiene buena plantilla, y aquí también fue un partido complicado contra el Villarreal B. Yo creo que ahí falló sobre todo la mentalidad del equipo, que a lo largo de la temporada ha ocurrido más veces. Cuando estábamos a punto de dar un salto hacia arriba y pelear por cotas más altas, siempre ese día se torcía algo. Lo que pasa es que, claro, ocurrió en el peor momento, el último día, cuando no hay manera de arreglarlo y cuando ya, bueno, pues eso, con todos los resultados que tenían que darse, se produjeron y nos quedamos con cara de tontos, sinceramente.
Sí. Pues yo, Justino, tengo que confesar, ¿dónde estabas viendo el partido?
Sí,
¿dónde?
Vi la mitad, ¿eh?
¿Ah, dónde le veías?
Sí, en el pueblo.
En el pueblo, sí, en el pueblo. Ahí bien. Relajado, con ganas de celebrar, sí. Luego...
Pasa que solo pude ver la mitad. No tuve más corazón que la mitad. Pero vamos, los anímicamente los madridistas partimos una ventaja, ¿no? Que el sábado fue, bueno, fue una fiesta, fue genial para los madridistas, sí. El ver en lo más alto de la... al Real Madrid, pues no, pues entras al sábado, al domingo con otro espíritu, ¿no? Otro espíritu. Y yo solo pude ver la mitad del Racing porque dije, no es equipo de primera. No es equipo de primera. No es por el juego, sino la actitud que tenía. Tenía una actitud que no era de primera. O sea, le temblaban las piernas. Jugadores que yo he visto, tampoco he visto muchos partidos, pero he visto partidos. Entregas de pelota que eran muy sencillas. Tenían la pierna, estaban como de cartón, encogidos estaban. Anímicamente estaban poco aptos para un partido de ese nivel, de nivel con el que era el colista de segunda, pero de esa trascendencia. Yo pensaba, esto en el playoff nos merienda, nos van a merendar por ahí cualquiera. que yo vi el Alcorconazo aquí, vi el Alcorcón, cómo nos machacó. Otro equipo que tampoco jugó a nada y nos machacó. O sea, cada vez que el Racing necesita echarle un plus, que es ánimo, falla. Y lo mejor que lo podía hacer el Racing, yo lo pensé, por eso dije, desconecté, vamos, cogí, me salí, de donde estaba viendo, dije, mira, que me dé el aire, porque sabe que eso no iba bien, no iba bien. Y que se forje en segunda, que haga un proyecto en segunda más sólido, y luego aspiremos a subir, pero no tenía equipo para primera. Yo creo que quedó evidentemente claro, quedó ese día claro que no es equipo de primera.
Yo me fui a casa con una sensación pues muy triste, agónica, casi, ¿no? Estaba en el control de sonido viendo esa última retransmisión aquí en el tiempo de juego de COPE más Cantabria. Y estaba viendo a mis compañeros Alex García y Jaime del Olmo tremendamente emocionados. Les caían las lágrimas, de verdad. Es un trago difícil. Yo creo que estaba pues ahí, por lo menos, como decía Laro, ¿no?
Yo empecé a animarme cuando, nada más acabar el partido, escuché a la afición, que se le oía a través de la retransmisión de televisión y luego en las emisoras, se escuchaba cantar y los ánimos que se dieron al equipo. Era un día para haber estado bastante enfadado.
Bastante.
Creo que quizás sí que hemos fallado en el momento clave para demostrar que podíamos aspirar, no ya a subir a primera, pero sí al menos a disputarlo. Pero desde luego la afición esta temporada ha demostrado que es de primera, llenando al campo 6 partidos consecutivos en los últimos encuentros, con un ambientazo a lo largo de toda la temporada, con un número de socios muy elevado para las expectativas también con las que se partía al inicio de año, que tampoco eran estas. Hay que reconocer que la temporada del Racing es de notable alto, razón del sobresaliente. Ha faltado ese último empujón, ese último punto que nos hubiera situado en una posición tremenda. Ya os digo, yo no contaba con que el Racing tuviera equipo suficiente para subir este año.
Con un equipo más sólido, esos 9 puntos que les ha faltado para subir directamente a primera, que ha habido partidos muy fáciles y que los ha fallado. El momento clave, yo estuve en Gijón, disfruté, era de los partidos que más disfruté en mi vida, en Gijón. Mm. Espectacular. Mm. También en Gijón, los asturianos son geniales, pero el partido fue genial. Bueno, si hubiera mantenido un poco esa línea, estábamos en primera junto con el Valladolid y el Leganés, vamos, uno de los dos hubiera caído, evidentemente. Pero tenemos con 9 puntos más.
Mm-hmm. Sí,
hemos perdido partidos que eran muy fáciles para un nivel y con gente de la media tabla para abajo y hemos perdido. O sea, cuando queda el 2 de pecho, este Racing se viene abajo.
Sí, tú mencionas el partido del Alcorcón. Ese, por ejemplo, de 100 partidos que juegas, ganas 99. El Racing tiró a puerta 20 veces, tuvo ocasiones clarísimas. Y faltó suerte en esos casos. A lo largo de la temporada yo creo que te pone en la clasificación donde te mereces. Es cierto que era una segunda muy igualada con equipos como los que se han clasificado, que son equipos históricos por afición, con masa social, Español, Eibar, el Sporting y Oviedo. Eran malos rivales, o sea, hay que reconocerlo, eran malos rivales. Aún así, teníamos resultados y golaveras a favor con el Sporting, habíamos empatado contra el Oviedo tanto aquí como en Oviedo, habíamos hecho muy buenos partidos. Yo creo que la temporada ha sido fantástica. Creo que en unas semanas podremos decir eso y estaremos orgullosos. Yo soy socio hace muchísimos años, además por trabajo me ha tocado cubrirlo también cuando trabajaba en empresa local, en el mundo y hacía el Racing, y yo no he disfrutado de una temporada tanto como esta. Quizá lo más parecido, evidentemente, fue el año de la UEFA, lógicamente, pero queda tan lejos ya que lo más reciente, desde luego, y en el campo con el ambiente que ha habido, yo pocas veces me lo he pasado tan bien, porque el equipo en casa ha funcionado muy bien, porque la afición ha estado muy entregada, porque ha habido muchísimo colorido, y creo que en unas semanas, cuando se nos pase el disgusto, podremos quedarnos un poco con eso, ¿no? Con lo que ha empezado a reconstruirse en el club por dentro, la nueva propiedad, creo que la dirección deportiva, entrenador, jugadores, ahí hay plantilla con gente renovada que pueden aportar mucho, gente de la cantera que ha ido subiendo en los últimos años. Creo que hay que quedarse con la parte positiva y creo que hay que reconstruirse lo máximo posible, como dices, para hacer un equipo que el año que viene sí compita por todo y aspire a subir, porque es donde nos merecemos estar.
Sí, Justino, porque si te hubieran dicho que, bueno, pues iba a conseguir los puntos que se han conseguido esta temporada, pues lo hubieras firmado a principio de la misma, ¿no?
Por supuesto, pero yo estoy viendo en el Racing, yo que me fijo ahora, es que había quedado un poco más. O sea, ha tenido una afición de primera. la afición, el equipo no acompañó a la afición. La afición era de primera, es de lo mejor que hay por ahí, de lo mejor que hay por ahí. La afición del Racing, buenísima. Sí. Y el Racing tiene que dar un poco más. Yo creo que falta algo en el Racing, falta muchas cosas, pero una es liderazgo. No hay quien asuma los liderazgos en los partidos, de los jugadores, me refiero. No hay ese líder o eso, un par o tres personas que cuando vienen las cosas mal dadas echa el equipo encima y tiro para adelante y tal. El otro día era, a todos le temblaba uh-huh. la pierna, fallos, y dices, esto está deshecho anímicamente, o que contraten a un psicólogo. Mira, si tampoco son tan caros. Sí. Que vengan al colegio de psicólogos y le contraten uno, yo creo que les vendrá bastante bien.
Claro, estos días con las redes sociales que echan humo y la cara tontos que se nos ha quedado toda la afición, el cabreo generalizado que ya era pasando poco a poco, se ha hablado mucho de incentivos.
Sí, bueno, pero eso lo que pasa es que mayor incentivo que luchar por jugar en primera división, creo que para un futbolista profesional, pues no existe. Si el Villarreal ve tenía incentivos económicos o del sentido que fuera, da igual. O sea, quería decir, hay que competir con todas las circunstancias, igual que pueden tener los nuestros rivales en contra. Yo ahí, siempre y cuando no se premie por perder, evidentemente, eso es un amaño y eso hay que denunciarlo y hay que estar encima, desde luego. Lo demás, aparte de lo de siempre, más allá de rumores y de lo que podamos enfadarnos, creo que era responsabilidad nuestra conseguir un punto, estaba en nuestra mano, íbamos por delante, estábamos en disposición. El Oviedo tenía peor resultado, peor equipo que nosotros enfrente, de hecho perdió contra el Eibar y podíamos haber aspirado a ser quintos, simplemente con haber empatado. Hemos quedado séptimos empatando a puntos con el sexto y con el Sporting en ahí, por haber nosotros perdido los dos últimos partidos. Teníamos dos partidos relativamente sencillos para conseguirlo y lo hemos dejado escapar. Yo creo que hay que hacer autocrítica y es culpa nuestra.
Le dice que te vas a jugar el playoff con el último de la clasificación, ya descendido, y de dónde hay que firmarlo.
Claro, por supuesto.
Y fallamos.
Sí. Sí, sí.
O sea, el mejor escenario para jugarte una finalísima que era para nosotros, uh-huh. hemos fallado. Pues sí. A mí lo que lamento mucho, más allá de lo deportivo, va por formación profesional, es el impacto económico que ha tenido la ciudad. No subí a primera, que yo creo que nos quedamos muy lejos, pero sí este playoff, él hubiera dado mucho económicamente, hubiera sido una inyección buena, porque el campo se llena, al Racing lo veía bien estupendamente, pero también a toda la hostelería, y eso es lo que también, no sé, el fútbol es algo más que un deporte.
Está claro, luego, esta temporada lo hemos visto, con visitas masivas de gente del Burgos, del Sporting, del Oviedo,
hoteles, hubiera sido un impacto que a Santander, hombre, no es que esté falto de visitantes, pero
por no hablar de esos más de 1,000 aficionados que se han hecho como 6, 7, 8 horas de carretera.
Y la autoestima de la ciudad, ¿no? Eso sí, es verdad, sí, que sí, se contabiliza más a nivel económico.
Bueno, Santander y la autoestima, vamos sobrados.
Yo, mira, esto que he estado en las últimas semanas, he estado de vacaciones y he viajado bastante, y es una pregunta muy habitual, ¿de dónde eres? Santander. Ah, el Racing. En Grecia, en Italia.
Bueno, sobre los futboleros.
Evidentemente te sitúa y es una cuestión. Y en primera división, fijaos los años que hace ya que el Racing ha descendido y que no juega en la máxima categoría. Imaginaos que conseguimos ese ascenso. Pues hoy en día es un foco de atracción brutal. También te digo que algunos mencionan a Santander como el banco. También hay que reconocerlo, ¿eh?
Hombre, claro.
Pero bueno, que el Racing en la boca de muchos está y existe. Y eso, que somos un equipo modesto, que bueno, hemos luchado mucho por mantenernos en primera, pero que hemos tenido rachas muy largas de jugar en la máxima categoría, y creo que además podemos volver a estarlo en un plazo relativamente corto si se siguen haciendo las cosas bien. Yo creo que hay que verlo por el lado optimista. Hace no tanto, yo he viajado al Luanco, he viajado a ciudades o a pueblos mucho más modestos a ver al equipo en campos pues de verde artificial, sin gradas, viéndolo
a pie de campo.
Y eso, hombre, te daba el viaje estaba más cercano, evidentemente, y era mucho más de andar por casa, pero eso lo hemos sufrido los que hemos ido del Racing, y los que, como en mi caso, cuando me tocaba trabajar en la radio hace ya bastante, hemos podido retransmitir, por ejemplo, partidos desde el Bernabéu, ¿no? O desde el Nou Camp, o desde San Mamés. Pues hombre, eso lo hemos vivido, lo hemos visto, el Racing lo ha hecho y lo puede volver a hacer.
Bueno, dejamos el deporte, nos venimos a la actualidad y, bueno, pues a esta semana clave, ¿no? Para las elecciones europeas, estamos en plena campaña. Contarme, ¿qué sensaciones tenéis?
Yo creo que hay un problema ahí, que yo creo que se está vendiendo muy mal por parte de todos los partidos políticos el tema de la importancia de las europeas. Se está vendiendo muy mal. Y Europa pinta mucho más de lo que el ciudadano se cree. O sea, hay un porcentaje muy alto, más de la mitad de la legislación española, que está condicionada por Europa. Cuando la gente se dice, oye, en el 35 va a haber coches eléctricos, bueno, eso venía por pactos con los verdes, por pactos con la conformación de las últimas elecciones, y de ahí viene ese tipo de pactos, que algunos están de acuerdo, otros están de desacuerdo. Pero quiero decir lo importante que es las elecciones europeas, y no se está transmitiendo, quizás por la lejanía, pero aquí, por los medios de comunicación en general, no se transmite esa importancia. Nos quedamos más en las cuestiones cotidianas de rifirrafe entre la derecha e izquierda, nosotros, los zurdos, no sé qué tal. Pero se está diciendo, señores españoles, se la juegan aquí. Nos la estamos jugando. Y eso, que tengo aquí un periodista, es un poquito una recriminación, ¿eh? Más allá del rifirrafe entre doméstico, hay que trascender más un poco más. Señores, Europa, estamos viviendo un momento crítico para Europa. O sea, ya no es por la guerra de Ucrania, económicamente, nuestra situación en el mundo, posible Trump, que gane Trump las elecciones americanas, que va a ser si gana Trump va a ser un punto y aparte, no sé qué será, pero Europa tiene que cambiar el disco, tiene que cambiar la mentalidad, y yo creo que ahora el voto tiene que salir la gente a votar en conciencia, pensando, no olvidándose de Sánchez, de Feijóo, de nuestras batallas internas, sino pensando a dónde quiero que vaya Europa y quién quiero que me represente. Yo creo que es fundamental. Y eso no lo estoy notando en la gente. Yo hablo mucho con la gente por mi trabajo y a veces sale esto. No, mucha gente dice, yo no voy a votar. Se ha visto, ¿qué más me da si esto está muy lejos? Son tecnócratas. Y eso es un problema.
Yo coincido y retomo el guante. Incluso en la parte de la autocrítica, lo que pasa es que lamentablemente no se habla de lo que queremos los periodistas en muchos casos. Quiero decir, las campañas electorales en España están excesivamente centralizadas en todos los casos. Cuando tenemos elecciones municipales y autonómicas, también lo marca todo. En las elecciones, en las últimas, en las del 28 de mayo, estábamos más hablando de ETA, de circunstancias totalmente colaterales a lo que nos jugábamos en Santander, en Torrelavega, en la autonomía, en Cantabria, porque los partidos, tienden a fijar el debate en una reválida continua del resultado de las elecciones generales. Fijaos que hemos tenido, después de las autonómicas y municipales, provocaron un adelanto electoral, tuvimos elecciones generales y seguimos exactamente igual. Coincido contigo en que no se está hablando de la importancia de Europa y de lo que supone nuestro día a día, que es muchísimo, porque hoy en día prácticamente ninguna legislación que se haga a nivel autonómico, municipal o nacional va a estar influenciada por la normativa que nos viene marcada por Europa, y eso es muy importante, y yo quisiera poner en valor incluso lo conseguido en los últimos años por la Unión Europea. Estoy pensando en la salida de la crisis del coronavirus, por ejemplo. Todavía estamos viendo el desarrollo de los fondos europeos, pero sí que es cierto que fue, a nivel económico, un espaldarazo en una situación gravísima que podía habernos llevado. Luego podemos hablar de los datos del paro si queréis. Hoy justamente, lo comentábamos al principio, salen los datos del paro de este último mes. Imaginaos la situación económica en la que estaríamos si no se hubiera tomado las decisiones que se tomaron en la Unión Europea para apoyar las economías más afectadas por la crisis de la COVID, que nos parece muy lejos, pero que fue en 2020, y las consecuencias se alargaron o se están alargando todavía casi que a nuestros días. Entonces, yo coincido contigo en que no se está dando la importancia suficiente. Yo ahí, aparte de la autocrítica que asumo como periodista, también creo que los partidos políticos pues tienen mucho que ver y evidentemente no está en el tema de la campaña o en los discursos. Es más, estáis viendo mucho a las candidatas, que son en este caso mujeres, de los principales partidos en los medios o veis más a Pedro Sánchez, a Alberto Núñez Feijóo, etcétera? Yo creo que hay una voluntad, es una cuestión que se quiere plantear como una reválida de nuevo a unas elecciones generales, y unos y otros van a sacar conclusiones al resultado que se produzca el domingo, cuando lo que estamos votando el domingo no tiene absolutamente nada que ver. Ni siquiera va a ser la misma circunscripción, porque el hecho de que sea circunscripción única pues da unos resultados que pueden ser también engañosos y que no se reproducirían de manera similar en unas elecciones generales.
El apoyo, como la ley no funciona, y esto es más real, es un mapa más real. Pero yo sí, ahora que estamos con unos micrófonos y que es el programa más oído en Cantabria, es el líder, sí quiero transmitir a los oyentes que por favor voten a quien quiera, pero por favor vayan a votar, piensen en Europa, olvídense de Pedro Sánchez, olvídense de Feijóo, por favor voten y vayan a votar pensando en qué Europa quieren, si una Europa de un modelo, otro modelo, pero que lo que tiene que salir el Parlamento Europeo tiene que ser el reflejo de lo que realmente quieren los europeos, no de un 40% de europeos, sino que hablaremos de más de la mitad de abstención. Eso no puede ser. Eso, Europa necesita ahora un impulso, y eso hay que darle un impulso ahora fuerte, y que la gente se olvide de las cuestiones propias de este país.
Hay un hartazgo general, nos trasladan los oyentes, vivimos una campaña política permanente, ¿no? Salimos de las elecciones de Andalucía, vamos a las vascas, tal, las de Cataluña, no sé qué.
Sí.
Están despistados por completo, ¿no?
Sí, y sobre todo porque se paraliza todo mientras tanto.
Imagínate, claro, que vas a un restaurante y te dan siempre el mismo plato. No, hombre, te hartas. Vamos a cambiar de registro. Vamos a hablar de la frontera de la Unión Europea. Vamos a hablar de la energía de la Unión Europea. Vamos a hablar de muchas cosas que es esencial para nuestro futuro y nuestros hijos, que es lo que interesa.
Tengo un minuto más. El paro baja un 2,8% en mayo en Cantabria, más que la media, hasta las 30.602 personas. Son dos meses consecutivos de reducción.
Sí, a ver, esto es medio vacío, ¿no? A ver, nosotros hemos titulado hoy que Cantabria agudiza su dependencia del turismo. O sea, cada vez somos más dependencia del turismo. Llega mayo, subimos, llega julio, agosto, septiembre, ya empezamos a bajar. Si tú del diente de sierra al hacer la media, el resultado es que ahora mismo somos la quinta peor región en creación, en registro. En borrar de parados de la lista de desempleo, somos la quinta peor. O sea, no hay que ver, nosotros ahora el mes que viene vamos a salir de la tabla, vamos a meter 4 o 5 mil personas más a trabajar, pero eso no es real. O sea, eso es trabajo temporal, trabajo que no es el adecuado para una región que tiene que tener futuro.
Coincido totalmente. O sea, creo que hay que pensar en ir buscando o potenciando otros sectores que nos permiten un trabajo de mayor calidad, ya que tenemos datos buenos de empleo y hay más personas trabajando que en años anteriores. Creo que ahora hay que intentar que esos trabajos sean menos precarios, sean mucho más sostenibles y por supuesto estén ligados a sectores productivos más importantes y que nos den una fortaleza mayor a la comunidad autónoma. Creo que tenemos que incidir ahí.
Lo tenemos que dejar aquí, pues, ya lo siento. Pues, pero os vais con las mejores magdalenas del mundo.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Este mal trago que estamos pasando los racinguistas. Venga, buen día para los dos, Laro, Festino.
Gracias.
Un verdadero placer.
Soinco. Reformamos cocinas y cocinamos reformas.
¿Cocinas?
Soinco.
¿Reformas?
Soinco.
Soinco, donde las cocinas se reforman y las reformas se cocinan.
Calle Ruiz Tagle 2, Torre la Vega, y en cocinasoinco.es.
¿Busca renovar tu cocina o baño con muebles de calidad a precios accesibles? Ven a la nueva exposición de Art Deco. Descubre una amplia gama de opciones que se adaptan a tu estilo y presupuesto. Y ahora, por tiempo limitado, aprovecha los increíbles descuentos que tenemos para ti en nuestra nueva exposición. Dale un toque fresco y moderno a tus espacios con muebles que reflejan tu personalidad. Visítanos en la recta de Eras y déjate sorprender por Art Deco.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
¿Quieres vender tu casa? El método Bahía Home te garantiza un 90% de éxito en la venta de tu inmueble al mejor precio y en menos tiempo. Bahía Home, en Santander y en bahiahome.es.
Super liquidación total por traslado en Carlos Uriarte Mobiliario. Liquidamos sofás, dormitorios, armarios, salones, juveniles. Seguimos incorporando nuevos muebles de los almacenes a la exposición de 3.000 metros cuadrados. Infórmate en Instagram, Carlos Uriarte Muebles, y en carlosuriarte.com. Carlos Uriarte, El Campón, Peña Castillo. La super liquidación total de muebles de verdad.
¿A que cuando piensas en comprar un coche nuevo siempre buscas una marca de confianza? Pues eso mismo deberías hacer con todos los artículos para tu hogar. En tu tienda Roma tienes lámparas, muebles y artículos de decoración con diseños actuales de gran calidad y los mejores precios. Roma, creamos hogar en Avenida de Parayas, zona concesionarios, abiertos sábados tarde.
Si este 2024 te has propuesto comer saludablemente, De Personas Cocinando con Sentido te lleva hasta tu puerta un servicio de catering de calidad con productos frescos, de la tierra, ecológicos y a domicilio. Infórmate en depersonas.com. Ampros, creando oportunidades para las personas.
En Joyas Antiguas Sardinero disponemos de joyas especiales para mujeres maravillosas. Somos especialistas en la venta de pequeños tesoros, como son nuestras exclusivas joyas de época, diamantes y relojes de alta gama. Ven a la nueva tienda de Paseo de Pereda 17, Santander, o en joyasantiguasardinero.com.
Descubre algo más que un restaurante, un sueño, un homenaje. Marisquería Las Teresitas, una cocina de primera en un enclave privilegiado para saborear lo mejor del mar y la tierra. Marisquería Las Teresitas, en el puerto deportivo de Raos, 942-36-50-61.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, te recuerdo que el Palacio de Festivales de Cantabria cerrará esta semana la actual temporada. Este miércoles tenemos teatro, miércoles íntimos, la profesora de Eduardo Galán con Isabel Ordaz y Marcial Álvarez en el escenario de la Sala Pereda a las 7:30 de la tarde. El viernes, Sala Argenta, 7:30, recital de Mastodonte, y el sábado tendremos en la Sala Pereda a las 7:30 de la tarde a Psychic Equalizer y la Camerata Coral de la Universidad de nuestra región. Venga, rápidamente, que ya tenemos ganas de sentarnos, por ejemplo, en Casa Paulino para saborear lo mejor de la tierruca. Casa Paulino está en Barros, en los Corrales de Buelna, además de cocido, alubias con almejas, carrilleras, callos. Hay un menú diario exquisito, y en Pedreña, si quieres saborear el mejor pescado, sardinas, besugo a la parrilla, te esperan en el asador El Tronqui. El Molino de Bejorís, enclave único para que disfrutes de la cocina tradicional. Y como postre casero destaca una extraordinaria quesada. En Santander, no fallas en los restaurantes del grupo Casa José del Barrio Pesquero, lo mejor de la cocina marinera, en la nueva gaviota La Gruta de José, La Chulilla y Casa José. El Hipódromo de Suso está en la Avenida del Faro, ya sabes. Gran carta barra libre, platos de temporada, picoteo, pescados y todo a precio cerrado. Nordeste Ultramarinos, original restaurante en la calle Cádiz, junto al Hotel Bahía. Tienes originales opciones de picoteo, además menú diario. Auténtica parrillada argentina para dos en el restaurante Neptuno por 38 euros. En Potes tienes que comer en el bodegón. Ya sabes, la excelente carne lebaniega en el bodegón de Potes. Y en Niserias, a 5 minutos de Panes, dirección Arenas de Cabrales, tienes que visitar el restaurante Casa Julián, con platos famosísimos como son las patatas rellenas o las setas alcabranes.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Sí.
Se acerca el verano, se acerca el buen tiempo. Solo hay que salir a la calle para empezar a disfrutar de estos rayos de sol maravillosos y de que las temperaturas van subiendo poco a poco. Claro, tenemos que estar preparados para lo que conlleva el verano, sobre todo para el cuidado de nuestro cuerpo. Y quiero que sepas que los pies son fundamentales para nuestro bienestar. Vamos a hablar de todo ello, para el cuidado de los pies en esta época del año, con la médico-podóloga Ana Álvarez Costa. Hola Ana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por atender la llamada de Mediodía COPE en Cantabria. Soy Jaime del Olmo. Coméntanos, es importante, ¿no?, el cuidado de los pies todo el año, pero quizá también en verano un poquito más, ¿no?
Pues como tú dices, sí, es importante cuidarlos todo el año. En verano algo más, porque el verano es problemático debido al calor, a la humedad, a todo eso.
¿Qué es lo que tenemos, cuidarlo, sí. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo? Cosas sobre todo que tenemos que evitar en el verano.
Pues mira, hay que evitar calzarse con el pie húmedo, evitar, si vas a la playa, dejarte arena entre los dedos, sacudirte bien la arena y, sobre todo, hidratar mucho los pies, porque el pie cuando va al aire con las sandalias y con la playa se reseca mucho más que en invierno y hay que hidratarlo más para evitar grietas y evitar posibles aplicaciones y ampollas. La hidratación es fundamental para que no se hagan ampollas también.
¿Alguna crema específica o con agua refrescarlo?
No, una crema, tampoco hace falta usar unas cremas muy específicas para pies, salvo que seas diabético, que entonces sí que tienes que tener un poco más de cuidado. Pero si no, una crema hidratante normal de cuerpo, vale.
Calzado adecuado, porque vemos de todo en verano. Vemos turistas con chanclas, vemos con playeras, vemos un poquito andar sobre la arena. Vamos paso a paso. ¿Las chanclas son adecuadas, son nocivas para el cuidado de los pies?
Es que las chanclas, como en todo tipo de calzado, hay chanclas que están muy bien diseñadas y hay chanclas que no están nada bien diseñadas y que son de un material muy, muy sintético que puede producir alergias con el calor y con el sudor. Entonces, te lo va diciendo tu propio pie. Tú cuando te compras un calzado, si el segundo día no estás cómodo con él o te hace rozaduras o ampollas o te pica mucho la suela porque es un material muy sintético y te pica la planta del pie o te salen como granitos, tíralo, porque no es un calzado bueno para ti. Es que hay mucho tipo. Ahora mismo hay muchísima oferta de calzado. Hay que saber comprar calzado con materiales lo menos sintéticos posibles, porque da muchas alergias de contacto con el calor y el sudor. Y luego un calzado que sea cómodo, que la horma te vaya bien a tu pie. Entonces, yo siempre recomiendo que un zapato o una sandalia que te siga molestando al tercer día, no la sigas usando.
Claro, ahora quiero unir esta consulta, Ana, con el calzado adecuado, porque, claro, chanclas, el pie se queja, pero ¿hay otras zonas del cuerpo que con un mal calzado, y si no es en el pie específicamente, puede alertarnos de que quizá el problema está en la base, en el calzado, en el cuidado del pie?
Sí, sí, sí. Cuando hay problemas de rodilla y problemas de columna, sobre todo a nivel lumbar, incluso problemas de cadera, pero sobre todo problemas de columna a nivel lumbar y problemas de rodilla, probablemente es que la pisada no es la adecuada, entonces hay que corregirla con plantillas o estabilizarla con plantillas, porque el pie marca un poco el eje de toda la pierna donde vas a apoyar todo el cuerpo. Si el pie no esté, si la pisada no tiene un eje correcto, todo eso repercute a lo largo de toda la pierna, rodilla, cadera y columna. Entonces siempre que moleste alguna zona, alguna articulación, Hay que hacerse un estudio de pisada, a ver si viene desde abajo o no. Hay veces que no, claro, que es un problema diferente, pero sí que la pisada repercute en todo el cuerpo, sí.
¿En verano, a pesar del calor, es recomendable usar calcetines o no? ¿O es mejor ir descalzo?
Pues depende del tipo de calzado. Por ejemplo, con las Spice, yo creo que es mejor calcetines, pues si no el pie suda mucho más. Un calcetín de algodón que tenga poca fibra sintética, que tenga el mayor porcentaje de fibra natural posible. Y si no, pues sin calcetines. Hay calzados que sin calcetines está muy bien y otros que hace falta calcetines para evitar rozaduras. Depende un poco del zapato. Si el zapato es un poco duro, calcetines o unos piquis que no se vean para evitar un poco rozaduras.
Unos tobilleros, sí, eso, ¿no? Perfecto. Sí. Oye, Ana, una duda también, porque con esto de la pandemia, que teníamos obligación un poquito de andar, de tomar el aire, pasear, hemos hecho ejercicio, y mucha gente se aficiona a andar con esas playeras, con esas Spice. ¿Es recomendable? ¿Es el zapato más adecuado? ¿Habría que buscar otro tipo de componente? ¿O las playeras están aconsejadas para andar, para aprovechar el buen tiempo para dar esos largos paseos?
A mí me parece que es el zapato ideal para andar, ¿eh? o playeras o zapato tipo de monte, porque tienen una suela mucho más ergonómica, mucho más amortiguada, mucho más apisada. Suelen estar, si están bien confeccionadas, son anchas, no rozan. Si para andar mucho es lo ideal, es lo ideal. Pero también, sí, como todo, hay playeras muy buenas y playeras pues que muy malas.
Ya, claro.
Si te compras unas playeras en los chinos, probablemente pues te hagan daño, pero...
Las adecuadas, te dejas las el dinero. Una buena inversión es importante para la salud, sí. Está claro. ¿Andar descalzo es adecuado en la playa, por ejemplo, o no?
Sí, es bueno, es bueno. Es bueno para la circulación, es bueno para... A mí es bueno. Uh-huh. Salvo la gente que tenga algún problema circulatorio. Si, por ejemplo, gente que tiene muy mala circulación o que es diabético de larga evolución, ahí tienen que tener un poco de cuidado.
¿En arena seca o arena...?
Con la fricción se puede producir alguna heridita o algo.
¿En arena seca o arena mojada andar?
Hombre, lo ideal es andar en la arena mojada un poco dura. Eso es lo ideal. Uh-huh. Arena mojada que esté un poco... que no te hundas mucho.
Perfecto.
Eso es lo ideal. Y si te da un poco el agua de mar hasta el tobillo... mucho mejor.
O sea, sandalias adecuadas, playeras para andar y descalzo en arena mojada un poquito dura. Son las claves para el cuidado de los pies en este verano. Y sobre todo...
mucha hidratación.
Sí, y mucha hidratación. ¿Cada cuánto más o menos? ¿O depende de la edad? ¿O depende de ya el pie si está agrietado? ¿Cómo lo sabemos? Si el pie
todos
te está pidiendo
días.
Hidratación.
Yo creo que hay que hidratarse todos los días. Igual que nos hidratamos la cara o te hidratas las piernas, hay que hidratarse el pie. Uh-huh. Porque normalmente te hidratas las piernas y te quedas... Bueno, y los hombres, porque las mujeres estamos más acostumbradas a darnos cremas hidratantes en todo el cuerpo, pero los hombres, la circulación donde primero empieza a fallar es en los pies. Es la zona más lejana al corazón donde primero empieza a fallar la circulación. Entonces es lo que más tienes que cuidar en cuanto a hidratación, que la piel esté elástica y no esté seca, tirante, que cualquier golpe te pueda producir una herida.
Perfecto. Oye, Ana, me quedaría hablando contigo muchos más minutos, pero ¿dónde estás? Para cualquier persona que tenga dudas respecto al cuidado de los pies, ¿dónde tienes tu consulta?
Pues yo tengo una consulta con una compañera que es médico como yo, somos las dos médicos, que está en la calle de Martillo. Es la clínica del pie en la calle Martillo número 12, en Martín Osares Autora número 12.
Perfecto. Pues dicho queda. Ana Álvarez Costa, muchísimas gracias por atendernos en la cadena COPE. Un abrazo muy fuerte.
Nada, muchas gracias a ti.
Estás perdiendo el tiempo.
Verano teniendo la cuenta BM. No dudes más, si tienes cuenta BM, tienes descuentazos. Como un 30% de descuento en todos los jamones y paletas curadas solo este viernes y sábado 7 y 8 de junio. Acércate y te lo cuento.
BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro. Quizás.
Tenemos 19 grados de temperatura en Santander, cielos prácticamente despejados, podremos alcanzar en la capital 21 grados de temperatura, ha habido un poquito de intervalos de nubes bajas al principio de la jornada, también puede haberlos al final del día, pero más abundantes en zonas de montaña y también nubes altas con nubes de evolución en la cordillera durante toda esta jornada de martes. Tenemos temperaturas muy altas en Potes, 26 grados, podremos llegar a 23 en Cabezón de La Sal, 24 en Torrelavega. ¿Qué es lo que va a pasar mañana miércoles? Bueno, pues habrá intervalos de nubes altas, con nubes bajas acompañadas de brumas o nieblas dispersas en el interior al principio y final del día, con algunas nubes de evolución en las zonas de montaña, pero prácticamente podemos decir que de nuevo tendremos una positiva jornada con altas temperaturas, 21 de Santander en máxima, 22 en el resto de la región, salvo 26 en Reynosa y 28 en Potes. Si aquí en Cantabria el tiempo puede mejorar en 15 minutos, escucha cómo mejora tu factura de la luz cada año. Con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, ahorras desde el primer día, pase lo que pase. Y cuanto más tiempo estés con Iberdrola, más ahorras. El primer año consigues un 10% y cada año los descuentos se incrementan hasta llegar a un 30%. Sin permanencia, contrata ya el plan Más Ahorro de Iberdrola y empieza a ahorrar. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En 10 segunditos llegamos a las 2 de la tarde, por tanto, sigues escuchando todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.